Pues vamos a la palabra de Dios, hermanos, una vez más esta noche. Continuaremos y espero concluir esta noche nuestro estudio con respecto a el liderazgo, por lo menos el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Es ahí donde estamos estudiando, Primera de Timoteo capítulo 3, y por favor van allí. Primera de Timoteo capítulo 3. Voy a leer del versículo 8 al versículo 15, dice así, 1 Timoteo 3, 8 al 15, para los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor. Padre, por supuesto, requerimos, necesitamos y suplicamos la unción del Espíritu Santo para enseñar tu palabra a tu pueblo. Visítanos, Señor. Dame las palabras para predicar. Te ruego por el don de la predicación, Señor, para poder enseñar a tu iglesia. Y como nuestro hermano mencionaba, para no ser niños fluctuantes, para ser perfeccionados, para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando acerca del liderazgo en la iglesia, y específicamente encontramos dos figuras de liderazgo, principalmente en lo que es la iglesia local, y es el pastor y los diáconos. Cabe mencionar que la palabra diácono significa siervo. Eso lo veíamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan, hermanos? Aquí cuando dice en el versículo 10, fíjense, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan, ¿qué dice allí? El diaconado, ¿sí? Ejerzan el diaconado. Esa palabra, y también la encontramos en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el ¿qué? Diaconado. Diaconado. La palabra diácono o diaconado, que es, lo vemos como realmente la palabra aquí, es un verbo que es un participio. Un participio. Cuando encontramos un participio, específicamente, bueno, en la gramática, estamos hablando, se refiere a aquello o aquellas personas que ejecutan una acción. Un participio es una especie de verbo sustantivado. ¿Y qué queremos decir? Es sí, es un verbo que se presenta como un sustantivo. Un sustantivo es toda persona, cosa, animal, ¿verdad? Aquello que puedo nombrar, ese es un sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el verbo jugar, ¿verdad? Y cuando lo presento como un participio es los que juegan. ¿Sí? Entonces me refiero a ciertas personas, pero que llevan a cabo una acción. ¿Cuál es la acción? Jugar. los que juegan, los que comen, los que cantan, el que canta, la que canta. Es diferente cuando decimos el cantante, ahí ya es un sustantivo directamente. ¿Sí? Entonces, el participio es un verbo que funciona como un sustantivo. Entonces, aquí, cuando dice los que ejercen, ahí es la expresión, dice, versículo 10, entonces, ejerzan el diaconado. ¿Sí? O, lo como dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado. Los que ejerzan bien. Ejercer el diaconado viene del verbo griego diaconeo, que está relacionado con diácono, diáconos, que significa ministro, y diaconeo es la acción de ser siervo, asistente, servir, atender, ministrar. Y encontramos el verbo diaconeo muchas veces. La semana pasada veíamos varios versículos. En un sentido general, encontramos el verbo diaconeo y se traduce como servir, servir principalmente en los versículos que aquí tengo, ¿verdad? Como Mateo capítulo 4, versículo 11, les voy a dar algunos versículos. Mateo 4, 11, el verbo aquí es diaconeo. La semana pasada hablábamos del sustantivo diácono, pero aquí Mateo 4, 11 es el verbo. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le, ¿qué dice? Servían. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de los siervos, ministros, pero ahora hablamos de la acción de servir. Entonces, ejercer el diaconado, los que diaconean, si podemos decirlo así, la palabra en el original es diaconeisantes. Verbo, participio, auristo, activo, nominativo, masculino, plural. ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Y en el plural, los que ejercen el diaconado, los que sirven. ¿Ok? Tenemos Marcos 1:13, Marcos capítulo 1, versículo 13. Dice así. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es la ocasión cuando Cristo fue tentado en el desierto y no sucumbió a la tentación del diablo. Y en medio de su hambre, en medio de sus situaciones, una vez que Satanás se fue, vinieron ángeles y le servían, le ministraban. En ese sentido encontramos esta palabra. También Marcos 10:45, mire por favor qué interesante versículo donde se usa el verbo diaconeo. Este versículo es conocido por todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a llevar a cabo la acción de un diácono, un ministro. Uno que sirve, uno que entrega su vida para ministrar a otros, uno que se dispone, ¿verdad? Un asistente, un siervo, uno que atiende. En Juan capítulo 12 y versículo 26 lo encontramos dos veces. Juan capítulo 12 y versículo 26, dos veces encontramos este verbo. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Interesante que se usa esta palabra diaconeo. Servir a Cristo. ¿Verdad? Hay un himno que, bueno, lo vamos a cantar al final, ¿verdad? Y no lo cantamos. Y aquí está, placer verdadero es servir al Señor. Ser un diácono, un ministro. En Hechos 19, 22. Hechos 19, 22. Aquí encontramos este mismo verbo, diaconeo. Pero se traduce de diferente manera. Y dice, mire lo que dice, y enviando a Macedonia a dos, ¿qué dice? De los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿De quién se está refiriendo esto? De Pablo. O sea que con Pablo venían hermanos que le ¿qué? Le ayudaban, ejercían ¿qué? El diaconado, ministraban, atendían, servían al siervo de Dios, al predicador, al profeta, en este caso, bueno, si podemos usar ese nombre para Pablo como usando la palabra profética, ¿verdad? Filemón, versículo 13, Filemón, versículo 13, ese está antes de Hebreos, justo antes de Hebreos, si ya llegó a Hebreos, regrésese, y el libro anterior a Hebreos es Filemón. Dice, yo quisiera retenerle conmigo, refiriéndose a Onésimo, Pablo, dice, para que en lugar tuyo me, ¿qué dice? Sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Así que tenemos aquí a Pablo encarcelado, esta es una de las epístolas de la prisión. ¿Quién le servía en la prisión? ¿Quién le ayudaba en sus prisiones? Onésimo. Ministraba, apoyaba. También es un verbo que se traduce, usa para servir la mesa a los invitados. Servir mesa. De servir a la mesa a los invitados. Mateo 8:15. Miren Mateo 8:15. Vamos a ver algunos versículos. Trate de seguirme. Si no alcanza a encontrar el versículo, hermano, escúchelo. Y ya pongas, y para el otro a lo mejor lo va, ¿ok? Y no se sienta mal si no lo puede encontrar, aunque es un buen ejercicio que usted trate de encontrar. ¿Amén? Mateo 8:15, búsquelo, Mateo 8:15. Dice, y tocó su mano, refiriéndose a la suegra de Pedro, el Señor, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. A los hermanos, a los discípulos que estaban ahí en su casa, se levantó, servía. Lucas 4:39. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, es el mismo acontecimiento, pero ahora mencionado por Lucas. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. El resultado inmediato de aquel que es objeto de la sanidad del Señor, de la salvación del Señor, es servir. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muy bien, 8:3, Lucas capítulo 8 y versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres sirviendo al Señor de lo que tenían. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirles. ¡Qué tremendo! Sirve al Señor y el Señor un día, ¿verdad? Te va a servir. Y bueno, no sé todo lo que significa esto, pero el Señor Jesucristo está diciendo en el 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Son siervos que están velando, alertas, y dice, bienaventurados, el 37, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se va a ceñir? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Un día estaremos a la mesa, hermanos, en las bodas del Cordero. allá estaremos con el Señor. Y yo creo que si no hemos servido al Señor como deberíamos, nos vamos a sentir con ganas de que el Señor nos diera otra vez más oportunidad de hacer lo que mucho que no hemos hecho por Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Como leíamos hace ratito, si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre, ¿qué? Le honrará, así dice. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí está la promesa, sirve al Señor, ministra, atiende, asiste, disponte. Y el Señor aún se va a ceñir para servirnos. Qué tremendo. Pero hay más versículos, hermanos. Servir a la mesa, 17:8, Lucas 17 y versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Se refiere cuando llega el Señor, ¿verdad? Y llega con su siervo. ¿Y qué debe hacer el Señor? El siervo, servir, servir. Entonces es el contexto de servir a las mesas. Mire, Lucas 22, 26 y 27, por favor. Lucas 22, 26 y 27. Voy a leer desde el 24 para ver el contexto de... Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lo interesante es de que ellos estaban hablando de esto en la última cena, ¿no? Y ya habían hablado de esto en el camino, el Señor les había enseñado, pero ahora aún en la última cena estaban hablando de esto. Y dice que el Señor les dijo, 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige... ¿Cómo qué? Como el que sirve. Qué tremenda frase. Si hay un varón, ¿verdad?, o que Dios establece como diácono, y aún un siervo como servidor, debemos ser siervos de la grey. El que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, el que se sienta a la mesa es mayor que el que sirve, ¿no? Pero no es el que se sienta a la mesa. ¿Sí? Mas yo estoy entre vosotros. ¿Qué dice el Señor? ¿Como quién? Como el que sirve. Entonces, servir al Señor y ejercer el diaconado es homologar y es seguir el ejemplo de Cristo. El hermano Arturo, ¿verdad? Regresamos a la cabaña. Y los hermanos se quedaron justo donde baja uno de la sierra de San Pedro, está la ciudad de Colonet, donde vive la familia del hermano Arturo. Y su mamá se iba a bautizar, supe eso, y bueno, oremos por la vida espiritual de la señora, ¿verdad? Y el hermano decía, cuando regresamos de la caminata, llegamos a la cabaña, dice, pastor, ¿por qué no hacemos un servicio aquí? Y usted sigue el ejemplo del Señor Jesucristo y nos lava los pies como el Señor. Y yo le dije, sí, hermano. No me acuerdo qué le dije, ¿verdad? Pero no llevé a que. No es un ritual, ¿verdad? Pero dice la Biblia que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y el contexto, yo creo, ahí se refiere a cuando tenemos que perdonarnos nuestras ofensas los unos a los otros, y también en cuanto a servirnos los unos a los otros. Pero qué interesante que el Señor está entre nosotros como el que sirve. Y el que dirige debe ser un servidor. El que dirige debe ser un servidor. A veces uno se agota, hermanos. A veces uno no siente... A lo mejor el apoyo que de otros. Y uno hace mal, y lo digo uno cuando hablo de mí. Hago mal en pensar así. Pero a veces es agotador. Es agotador. Pero las cosas debemos hacerlas para el Señor. Para el Señor. Yo le decía a un hermano, le diga, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué no estuviste aquí temprano? Y dice, ah, estaba cansado, pastor. Le digo, pues yo también, soy más grande que tú. Y yo mismo tengo que saber si voy a servir al Señor, aún viniendo a la iglesia y predicando, no debo hacerlo, ¿verdad?, porque soy el pastor, sino estoy sirviendo al Señor. Quiero hacerlo para mi Señor. Servir, servir. Ahora que estuvimos ahí en el retiro, hay muchas cosas. Hay que servir. Hay que levantarse desde temprano. Hay que irles a prender el boiler a las señoritas, ¿verdad? Y levantarse temprano y luego esto, y hay que hacer esto y ver esto, y hay que meditar y prepararse y presidir. Y bueno, pero pues a él, para eso le pagan, pastor. Bueno, realmente no estamos por un sueldo y no sé si cuál trabajo hay de 24 horas, porque también hay que estar pendiente de los muchachos aún en la noche, ¿no? Ahora sí que reconozco que a lo mejor hubo ciertas horas en la noche que no estuve al pendiente de ellos, ¿verdad? Eso sí le aseguro, ¿verdad? Y bueno, pero lo hacemos por servir. Hermanos que disponen sus vehículos, aún están los vehículos, no es servir. Y hay que recoger aquí, y hay que ayudar aquí, y hay que compartir aquí. Servir, servir, servir. Yo sé que llega un punto en que a lo mejor va a llegar los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y tendremos que necesitar que otros hagan lo que uno hace, pero pues es servir, es servir. En el campamento, una de las hermanas que estuvo apoyando compartía un testimonio y decía, le doy gracias a Dios por el privilegio que me dio de servir a mis hermanos en la fe, porque ella comentaba esto, y lo digo públicamente porque lo dijo públicamente, dice, yo me preocupaba sola por mi propia familia, pero ahora he podido experimentar el gozo de servir a los demás. Eso es un servicio al Señor. Y realmente si alguien aspira, necesitamos tener diáconos, personas que ejerzan el diaconado, ministren, asistan, atiendan, porque pues la misma obra lo remanda. A veces hermanos no pueden por diferentes circunstancias y habrá situaciones, labores y hay que hacer. Antes de retirarnos yo le decía al hermano Daniel, nosotros regresamos hasta el sábado en la noche, se hizo la limpieza el miércoles. Te encargo la limpieza de la iglesia. Él puede decir, pastor, pero yo tengo una maestría en teología. Y sí, tiene una maestría en teología. Y yo soy ya, me la pasé haciendo la portada de la cantata, las grabaciones, sonido. Bueno, ¿qué? ¿No podemos agarrar una escoba y servir al Señor? El que dirige, ¿como quién? Como el que sirve. Como el que sirve. Hay cosas que hacer y tenemos que tener esa disposición. Habrá personas que tendrán que ejercer el diaconado, pero todos debemos ser siervos del Señor. Ver un poquito más allá. Anoche llegamos, ¿verdad? Sí. Estoy usando estos ejemplos porque es lo reciente y solamente lo comparto en la confianza, ¿no? No estoy echándonos flores, hermanos, de ay, que hicimos esto. Tenemos muchos años sirviendo al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón. Esto no es nuevo para nosotros. Lo digo en un buen sentido. Espero que usted me conoce a mí de años, sabe. Yo recuerdo cuando estábamos en la otra iglesia, cada boda que había, ahí estaba su servidor, ¿verdad? Y mi esposa y otros jóvenes siempre sirviendo las mesas, ¿sí o no? Sirviendo las mesas. Y el plato, y esto. Y no eran 20, 30, eran muchos hermanos. Servir las mesas. No sé, yo a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué uno sí servía y otros no servían? Porque sí, no falta el que no sirve. No sirve. Y bueno, ahí estamos, servir las mesas. A servir, a servir, a servir. Y a hacer esto, y a servir. A servir, servir, servir. No debe ser esa solamente nuestra vida. Y quiera Dios que sea el resultado de una vida cerca del Señor. Servir. Anoche llegamos, 7:15, 7:30. Ah, ya. Bueno, ahora hay que acomodar todo lo que traíamos, el mandado. Y eso fue bueno ahora con los jóvenes, ponerlos, algunas de las señoritas ayudaron en la cocina, los jóvenes tendrían que traer leña, cosas, hay que servir. Y era una de las cosas, en las observaciones en el manual, era dispóngase con un buen espíritu a servirnos los unos a los otros. Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Guardar esto, acomodar esto, limpiar esto, trapear aquí. Ya se ensució la cocina, ya estaba limpia, pero tenía que... Bueno, hay que hacerlo. Podemos llegar y aventar todo ahí. Vámonos, ya estamos bien cansados. Y hasta pudiera sonar justificable, pero yo creo que no es justificable. Si vamos a hacer algo por el Señor, lo vamos a hacer bien. Amén. Yo estoy seguro, y las amas de casa, cuando el marido les lleva un trabajador, ¿verdad?, a que haga algo en la casa, ellas no se preocupan tanto cómo quedó la pared, si la empastó bien o eso, sino les se preocupan si les dejó limpio. Cuando yo veo un trabajador que termina su trabajo y empieza a barrer y deja limpio el lugar, esa persona, hermano, es alguien... Mire, se quita uno el sombrero, como dice. Es alguien que termina lo que hace. Y gracias a Dios, el joven que vino aquí a ayudar, él menciona que es cristiano. Muy dispuesto. Muy dispuesto, pero bueno. Servir, servirnos. El que dirige esa frase, y ténganlo presente, todos aquellos que tenemos un liderazgo aquí. Somos ujieres, son ujieres, o el que dirige, como el que sirve, como el que sirve. Es una frase, yo creo que debe caracterizar a uno que forma parte del diaconado. Bueno, también es una palabra que se usa de mujeres preparando alimentos. Miren nomás. Mire, Marcos 1:31. Marcos 1:31, diaconeo. Marcos 1:31. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Y es la misma ocasión de la suegra de Pedro. Amén. Lucas 10:40, aquí está cuando María y Marta, ¿se acuerdan? Y Marta servía, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra aquí, que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, es que ella se preocupaba con mucho servicio. La palabra quehaceres es diaconeo. Bueno, particularmente, no sé si es esa la palabra, porque más adelante no la analicé. Dice, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces, hermanas que sirven a otros. Juan 12, 2. Juan 12, capítulo 12 y versículo 2. Dice así, y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hacía Marta? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mujeres preparando alimentos. Y de así podemos ver, de aliviar las necesidades de uno, supliendo para las necesidades de la vida, diferentes razones. En Hebreos capítulo 6, un pasaje muy conocido que usamos cuando queremos agradecer a hermanos que nos han servido, dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo, ¿Qué cosa? Servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero se usa aquí en 1 de Timoteo, en estas expresiones, los que ejerzan bien el diaconado. Muchas veces se usa esta palabra, diaconeo, para asistir de una manera general, para llevar a cabo el trabajo de amanuense. Mire, por favor, 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La palabra expedida, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Es el trabajo del amanuense, del que ayuda a escribir, a transcribir. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la iglesia para ministrar al Señor? Bueno, esa es la expresión, el que ejerza bien el diaconado. Volvamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, amados hermanos, versículo 10. Estos también, los diáconos, sean sometidos, o los siervos, los ministros, a prueba primero. Ya mencionaba yo la semana pasada que creíamos que este someter a prueba debe ser evidente en la iglesia quién está dispuesto a servir. Y el que lo está haciendo y cumple con los requisitos que aquí se mencionan y cree que es la voluntad de Dios que así sea, bueno, dice que ejerzan el diaconado. Que ejerzan el diaconado. Y luego hay una expresión, si son, ¿qué cosa? Irreprensibles. Es la misma expresión que se menciona cuando los pastores, ¿no? Si son irreprensibles, es decir, que son libres de reproche, no están acusados de haber hecho algo incorrecto. Ahora, no quiere decir que son infalibles. Pero una persona que aún ha hecho algo incorrecto y se arrepiente y reconoce que ha hecho mal, pero se dispone a hacer y tratar de ser un ejemplo en todo, busca cuidar su testimonio, es fiel, se dispone, es irreprensible. Una de las cosas que se esperan de alguien que ejerce el diaconado, que sea un ejemplo para la misma iglesia. Ahora, versículo 11, después de estar hablando de los diáconos, inmediatamente habla de las mujeres. Pero voy a brincar otra vez el versículo 11 y voy al 12. Ahorita regresamos. Dice, los diáconos, ¿están el 12 ahí conmigo, hermanos? ¿Sí? Sean maridos de una sola mujer. Ya lo hemos mencionado otras veces y también se menciona de los pastores. Esto es un requisito. Maridos de una sola mujer. Eso nos muestra que el liderazgo en una iglesia está sobre los varones. Y sencillamente cuando dice la Biblia que el varón es la cabeza de la mujer, eso no quiere decir que el varón es superior a la mujer. Sencillamente es la manera en que Dios lo ha establecido. El hombre encontrará más que satisfacción, sino llevará a cabo, es decir, está capacitado por Dios para ser líder, el líder de un hogar. La mujer va a encontrar su satisfacción o su... ¿Qué palabra quiero usar? Cuando uno... satisfacción, no solamente esa palabra, sino... ¿Mande? Plenitud, descanso, ¿qué otra palabra? Cuando alguien está como pez en el agua. Cuando sirve, cuando se somete. Entonces, marido de una sola mujer... De ahí encontramos, ¿verdad?, lo que hemos dicho y lo hemos enseñado otras veces, y lo repito, personas que no cumplen con este requisito, bíblicamente vemos aquí que no pueden ejercer el diaconado. Lo hemos hablado y lo mencionamos ya cuando hablamos lo mismo con respecto a los pastores. No es un requisito que uno pone, es un requisito que establece la palabra del Señor. De allí parten diferentes cosas. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, entonces tiene que ser casado, porque es marido de una sola mujer, que gobierne bien los hijos. Dice también que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo personalmente creo que aquí vemos que, por lo menos desde el contexto de 1 Timoteo, un diácono debe tener un hogar. No lo quiero dar como un absoluto, porque en un determinado momento pudiera haber una situación muy particular. Pero yo creo que un diácono debe ser una persona casada. Y la pregunta es, ¿y qué tal si no tiene hijos? Dice, gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bueno, no tiene hijos. Ok. Podemos nosotros ver el carácter de una persona. Yo creo que tiene que ver mucho lo de su casa, lo de estar casado, por si él es realmente la cabeza, o lo es la cabeza del hogar, pero él es la persona que está guiando, dirigiendo ese hogar. Porque si no puede guiar a su esposa, no puede guiar su hogar, ¿cómo va a poder ayudar y ministrar en la iglesia? Es el mismo principio. Aunque no dice aquí como los pastores, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará o cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y un diácono también está puesto para ministrar, para servir en la iglesia. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿y qué tal si no tiene hijos? Bueno, yo creo que en un contexto así tendríamos que analizar cómo esta persona se lleva a cabo o se desarrolla, se desenvuelve cuando ministra a otros, en una posición de liderazgo, como maestro, como en un determinado ministerio que lleva a cabo. ¿Cómo lleva a cabo eso con otros de menor edad? Y pudiera en un determinado momento, creo que esta no es necesariamente un impedimento para llevar a cabo el diaconado. Maridos de una sola mujer. Creemos que una persona que ha sido divorciada, a menos que haya y ahí entran muchas posibilidades, situaciones, y que necesitaríamos analizar cada situación, pero la Biblia es clara. Y dice la Biblia, marido de una sola mujer. ¿Qué pasa si una persona pierde su esposa, un hermano pierde su esposa? Queda viudo y se vuelve a casar con una mujer que no tiene tampoco un trasfondo donde hay otra persona de por medio. Yo creo que en ese caso pudiera todavía ser un diácono. Bueno, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, los que sirvan bien, y se usa la palabra bien, los que ejerzan bien el diaconado, kalos es la palabra, bien, 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 el ejercicio, los que del servicio, los que lo hacen bien, los que son siervos, los que dirigen, pero son siervos de los demás. Los que ven cómo los que se disponen por ministrar y asistir a otros ganan para sí, por supuesto. Esto es una realidad, ¿no es cierto, hermanos? Un grado, ¿qué? Honroso. Eso no es que le vamos a poner una medallita, ¿verdad? y le vamos a elevar, ¿verdad?, de nivel, de ahora serás llamado Sir Deacon. Ay, sí. Pero yo creo que delante de la congregación, los hermanos ganan para sí un grado honroso. Yo voy un poquito más allá, hermanos. Necesitamos oficiales, cuando digo oficiales, establecer ciertos hombres en un determinado, como parte de un liderazgo de cierto ministerio, para llevar a cabo el servicio, la administración, la asistencia y apoyar al pastor. Y se requiere ejercer el diaconado como oficio. Pero yo lo mencioné la otra vez y lo vuelvo a mencionar. No necesitamos tener un nombramiento para ser un ministro del Señor. Hay hermanos que pueden servir y lo hacen. Y miren, delante de los hermanos de la iglesia quienes sirven, ganan para sí un grado honroso. Amén. Uno sabe con quién puede contar. Ganan para sí un grado honroso. Y también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Interesante esa frase. Tengo confianza en este hermano. Su carácter de siervo manifiesta una fe. Sé que este hermano ama a Dios. Su servicio lo manifiesta y ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cabe mencionar, amados hermanos, que no estamos buscando hermanos que solamente sirvan y sirvan y sirvan y sirvan. Queremos hermanos que su servicio sea el resultado de una vida espiritual. En muchas iglesias o en las iglesias a veces hay personas que sirven, apoyan, sacan a los hermanos de sus problemas, prestan dinero o dan ofrendas para ayudar, pero no lo hacen con el motivo correcto. Es natural que una persona a la que se le ayude va a tener digo ingenuidad porque uno aprecia, uno cree que hay un buen motivo. Y uno es atraído y agradecido. Y uno debe ser agradecido. Pero cabe mencionar, amado hermano, que ningún compromiso se tiene con alguien que nos ayuda cuando una persona se está apartando de la fe. No sé si me estoy dando a entender. No se sienta comprometido. Es que el hermano me ayudó, pero... Y al que tiene que escuchar a veces las murmuraciones, ¿cómo se llama? Los reproches del hermano en contra de otros hermanos porque el hermano le ayuda. En sí, yo le quiero decir algo. Ore. Ore siempre que el Señor permita una ayuda para su vida. Que sea del Señor. Espero estarme dando a entender lo que estoy diciendo. Y aunque usted debe ser agradecido, usted no debe comprometer su fe y la doctrina y la honorabilidad de un testimonio ante una persona que le ayuda. Gracias a Dios por los que ayudan. Gracias a Dios por los que podemos ayudar. Pero debemos hacerlo como para el Señor. Amén, hermanos. Espero haberme dado a entender en cuanto a esto, que es muy, muy delicado. Eso, hermano. Y en ningún momento no diga, bueno, ya no voy a recibir ayudas porque el pastor dijo, no, no, no. Si el Señor pone el corazón de un hermano, ayudarle, gloria al Señor. Apoyarle, gloria al Señor. Pero ese hermano y usted debe saber que la fe en el Señor o su compromiso con el Señor está primero. Y no porque recibe una ayuda, va ahora a ser, como decimos, lambiscón, ¿verdad? Y por eso tenga mucho cuidado cuando recibe ayuda. Porque siempre que recibimos ayuda, de alguna manera hay un compromiso. De alguna manera. O si no, usted le puede decir al hermano, gracias, lo acepto, ¿verdad? Y estoy muy agradecido con usted, le puede hacer un pastelito, le puede invitar a comer, lo que sea, pero nunca comprometer nuestro testimonio y nuestra fe por una ayuda. Por una ayuda. Bueno, ¿dónde estábamos? Aquí. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Me llama la atención esto. Las personas que ejercen el diaconado, sí, ganan un grado honroso y mucha confianza, ¿pero qué? En la fe que es en Cristo Jesús. En la fe que es en Cristo Jesús. Ya, iba yo a decir esto, lo vuelvo a decir. No, lo que no es suficiente ser una persona que, ay, movida aquí, sirvo allá. Gloria a Dios por eso. Pero es ser una persona que está bien establecido en la fe. Bien establecido en la fe. Y un hermano que no solamente nos sirve con sus manos, sino nos sirve a veces con sus palabras de ánimo, con sus oraciones. Y eso es lo que esperamos de un diácono. Hay hermanos, gloria al Señor, que sirven a Dios. Probablemente no tienen todos los requisitos que aquí la palabra del Señor nos marca para ejercer bien el diaconado. Aquí quiero decir esto, amado hermano, y lo digo también, Dios conoce mi corazón. A mí me gustaría a lo mejor poner ciertos hermanos, decir, este hermano, sé que... Pero tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Y no, Dios no se equivoca. ¿Amén? Dios no se equivoca. Pero, lo vuelvo a repetir, esto no debe limitar a un hermano que quiere servir al Señor. ¿Amén? Un hermano que está buscando ser testimonio. A lo mejor su vida pasada no cumple con ciertos requisitos o este requisito. Marido de una sola mujer. Pero ese hermano quiere servir al Señor. Hágalo con todo su corazón. Aquí en nuestra iglesia. Aquí en nuestra iglesia. Hay nuestros hermanos cuyo trasfondo. Hay unos hermanos, ¿verdad? Antes los hermanos preciado. Bueno, lo menciono solamente por testimonio. Acaban de arreglar la semana, ¿qué? Semana pasada, sus vidas, en cuanto a su matrimonio. Y tuvimos que hablar con ellos en el buen sentido y prácticamente decirle, hermanos, están en pecado y tienen que arreglar esto en su vida. Y al punto de decir, si ellos decían, no queremos que... Bueno, sencillamente, disculpen, busquen otra iglesia. Esperamos el tiempo del Señor para hablar, esperamos la dirección del Señor. Aún fuimos, hubo un sentir, algunos hermanos que se acercaron con su servidor, pastor, está esta situación, ¿usted ya está enterado? Sí, estoy enterado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Estamos siendo guiados por el Señor del cómo y el cuándo, aunque hay cosas muy tajantes. Lo mismo sucedió con otros hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad? Y el hermano dio testimonio tiempo atrás, hermano Miguel, hermana Carla. Gracias a Dios, ellos querían bautizarse y dijimos esperar. Y sí, hubo una situación en que no faltó alguna, una situación en que un hermano decía, bueno, pero los hermanos están sirviendo, está como Ujier y su trasfondo y su pasado. Le dije, bueno, entonces un hermano con esta situación así, ahora su vida ha sido restaurada, ¿qué? Le digo, este himno no lo puedes cantar, hermano, no puedes cantar aquí en la iglesia. Dios ha restaurado ese corazón. Por eso no tengo ningún empacho en que hermanos con trasfondo así que realmente desean hacer su corazón, vivir para el Señor y han arreglado sus vidas, canten en el coro de la iglesia. Aún cuando estábamos como Ujieres. La Biblia no marca específicamente, no son diáconos, no están en la posición de diáconos, aunque son siervos, pero ejercer el diaconado ya como un oficial de la iglesia en una situación particular, ya adherido al liderazgo del pastor para decisiones importantes, aunque estoy seguro que muchas veces aún en mi corazón me acerco con hermanos que están deseosos de hacer la voluntad de Dios para escuchar sus corazones. Obviamente tenemos que seguir un orden, no podemos dejar llevar por sentimentalismos. Oh, el hermano, mira, que tú ves cómo se ha esforzado, no sería bueno, pues mira, él. No, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice, pero yo no puedo, no voy a limitarme de servir al Señor. Bueno, pues ya no puede ser pastor. Sí, pero puede ministrar la palabra de Dios en una familia. Visitar un hogar de un tío y ministrarle la palabra de Dios. El llamamiento no hace a la persona. No sé si lo estoy diciendo bien, pero el llamamiento hace a la persona. Necesito tener un nombramiento para hacer la voluntad de Dios. Ha pasado otras situaciones. Estoy hablando como pastor en esta noche. Bueno, siempre estoy el pastor, pero ha habido hermanos que se han acercado y dicen, pastor, es que usted a veces habla de los hermanos que están en este terminal y que quieren servir al Señor y aquellos que nos hemos guardado y pues como que, bueno, yo no me estoy diciendo, hablando de lo que el Señor está haciendo en el corazón. Ni uno es más, ni uno es menos. Ahora, sí. Hay consecuencias cuando uno toma malas decisiones. Esto es una realidad. Y esta es una de las consecuencias. Eso no lo puedo ocultar. Pero gracias a Dios por cómo Dios puede restaurar una vida. Y si Dios por su gracia nos hemos guardado y hemos mantenido una situación que encaja. No por el solo hecho de que digo, yo soy marido de una sola mujer y eso, ya, ahora sí, estoy capacitado para hacer la voluntad de Dios. Eso es solamente un requisito importante, porque si no, esto del liderazgo se puede volver un problema. Por algo Dios lo dice. Pero cuán importante es una relación, la comunión con el Señor. Ahorita el hermano Gonzalo decía, pero usted es pastor. Y entiendo su sentir del hermano. Dice, bueno, aquí está el pastor que tanto por ahí tanto tiempo conocí, ¿verdad? Y ahora vuelve a esa iglesia y me dice, estoy orando por ti para que sea el pastor. Y el hermano dice, pues hágase la voluntad de Dios, ¿no? No está diciendo, voy a ser pastor, pero bueno, llega el punto en que si es la voluntad de Dios, pues sea la voluntad de Dios. Y creo que su esposa tendría que pensar también, si es la voluntad de Dios. Porque también aquí hay requisitos para las mujeres. Yo no sé si sea la voluntad de Dios. El punto es que aún yo no puedo, yo tengo que vivir, tenga un trasfondo que no encaja con estos requisitos o no, tengo que vivir para el Señor y estar dispuesto a hacer su voluntad como un ministro de Jesucristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Me estoy dando a entender. Pero sí, llega el momento, es una realidad, que necesitamos hermanos que ejerzan bien el diaconado y que sean hermanos, como dice aquí, honestos, serios, graves, honorables. Que sean hermanos en los cuales se pueden confiar, son sin doblez. Sean hermanos no dados a los placeres de este mundo, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Hermanos que se disponen a vivir para el Señor en sus hogares. A lo mejor no tienen toda el conocimiento y van aprendiendo y están, ¿verdad? Tienen un hijo, a lo mejor con el primero no hicieron lo mejor, ahora con el segundo ahí van, y ahora con el tercero, luego el cuarto, y usted sígale. Pero ahí está ese deseo. Es importante. Y constantemente uno como padre tiene que estar clamando a Dios. Gracias a Dios, Dios ha estado haciendo obras espirituales en la vida de mi hijo, José Avidán, y de mi hija Rebeca. Y yo no puedo cruzar las manos y decir, ah, ya, ahí la ya. Hay que seguir orando. Pero usted sabe que tengo otra hija. Y a veces uno vislumbra actitudes de su carácter y uno dice, ay, así. Necesidades, veo esa necesidad, esa es la misma carácter que de otro de mis hijos y tenemos que tratar con esto. Y esta misma tarde, mi esposa y yo, y ella en su corazón, con lágrimas me decía, oro para que Dios me ayude a quebrantar la voluntad de esta niña. Y oren por esa niña que está ahí. Yo sé que mi esposa me lo va a decir, que siempre ventaneo a mi familia. Pero así como les pido sus oraciones por ella. Y yo como padre necesito sabiduría. Los hijos se crecen así. Muchas veces estoy ahí en mi computadora haciendo otras cosas y la verdad me desentiendo de las cosas más básicas de la vida de mis hijos. Queremos ejercer el diaconado. Y a veces ha pasado así. Servimos a los hermanos aquí en la iglesia como los hermanos, pero en nuestra casa no estamos dispuestos a hacer nada. ¿Qué clase de diaconado es ese? ¿Tendría nuestra esposa que decirnos? Sírveme, ayúdame, sé para mí una bendición como lo eres para las hermanas de la iglesia. Porque a veces en la confianza con la esposa somos ásperos. Y así vamos a ejercer el diaconado. Con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de esa piedad que puede transformar nuestras vidas en nuestro propio hogar. Oh, hermanos, esas son palabras fuertes. Pero la Biblia dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Marido de una sola mujer. ¿Y qué es un marido? Ahí dice Efesios 5, ¿no? Los esposos, ¿qué? Amen a sus mujeres como a sí mismos. Como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. A la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Si yo tengo una responsabilidad de ministrar a los hermanos y a las hermanas, pero hay una sola que es mi mujer. Y si no la estoy ministrando como debo, la cuida, dice. La cuida, la nutre. ¿Cómo voy a ejercer el diaconado? Y ahora, hermanos, porque el enemigo trata de afectar nuestros hogares. Porque afectando nuestros hogares, se afecta el liderazgo en la iglesia. Se afecta, se corrompe, vamos a decirlo así, lo que es la fe. La fe, esta fe que nos enseña cómo vivir. Debemos ser ejemplos de la fe. Necesitamos hombres que sean esa clase de ejemplo. Yo quiero decir esto. Yo sé que he dicho muchas cosas y debo ya terminar, hermano. Pero ya agarré, ahorita vuelo y ya me cuesta trabajo parar. Debemos contender ardientemente por la fe. Y aquí termina, después de hablar de los diáconos, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la... ¿Cómo se llama? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Como iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Ser columna y baluarte de la verdad. Guardar el misterio de la fe, contender por la fe. Y necesitamos hombres. Cada cabeza del hogar en esta iglesia tiene esa responsabilidad. Cada hombre tiene esa responsabilidad. Cada joven varón tiene esa responsabilidad. Y gracias a Dios, necesitamos mujeres que puedan venir y ser un apoyo a contender por esta fe. Que Dios nos sostenga y Dios nos bendiga con hombres y mujeres que ejerzan el ministerio de servir unos a otros. Amén. También la Biblia habla de las diaconisas. Son las mujeres de los diáconos. Y las mujeres de los pastores. Y las mujeres de los, yo creo que también de los sugieres. Y las mujeres que sirven las mesas. Y las mujeres que sirven en la cuna. No diga, no, yo no soy esposa de diácono, a mí que no me echen esa bolita. No, no, no. Usted sirve. Usted sirve. Hasta sirve nomás con tal de poder ser un apoyo a su esposo que le toca ser ujier y llegar temprano a la iglesia. Ahí está su servicio. Tuvo que arreglar al niño más rápido y esto y el otro. Gloria a Dios. Eso es parte de su servicio. Y por favor, y ya no, es que mi esposo, usted sabe, pastor, que decían. Pues bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? O dos, una. O deja de servir, o algo hacemos con su esposa. Lo segundo es ironía. Pero algo tiene que pasar. Porque debemos ser un apoyo a nuestros esposos que ministran al Señor. Que ministran al Señor. Y la semana que viene vamos a hablar de estas características importantes. Lo que no deben ser, lo que sí deben ser. Gracias, hermanos, por su paciencia y su tiempo para escuchar. Espero que veamos que todo esto que estamos diciendo, amado hermano, ¿sabe qué? No solamente enseñar, necesitamos establecer verdades, porque va a llegar el momento que vamos a poner diáconos. Y también todas estas verdades ayudan para tener cuál es el concepto correcto de lo que es servir al Señor en la iglesia del Dios viviente.